Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta y del resto de compañeros del equipo de magazines en COPE Valencia. Arrancamos una nueva edición del magazine en este lunes 27 de marzo de 2023. Un lunes realmente triste porque ya llevamos un montón de días con ese incendio a rastras, viendo la evolución del mismo y las labores de extinción que no acaban de concretarse en un control más o menos claro del fuego. Y bueno, lógicamente, bueno, parte de la preocupación de los habitantes de la zona y de los alcaldes, lógicamente, pues la realidad es la que es, y es que está arrasando directamente con una porción de terreno muy extensa, muy grande, y bueno, una situación gravísima que vamos a intentar analizar en el programa de hoy, hablando, entre otros, bueno, pues con uno de esos alcaldes, el alcalde de Montanejos, para que nos explique cómo ha afectado directamente a su municipio, uno de los más afectados. También hablaremos con un experto en la materia, con el portavoz de los bomberos de Castellón, para intentar hacer con él un análisis de esa evolución del fuego y de las labores de control, sino de extinción de control del mismo. Y ese es el propósito que tenemos en el día de hoy, intentar aclarar una situación compleja, de un fuego muy variable, con rachas de viento también en varias direcciones y con un terreno que se ha convertido en un auténtico polvorín por las situaciones de falta de humedad, de sequedad y la carencia de lluvias en los últimos meses, que ha provocado que, bueno, que sea un terreno propicio justamente para la combustión, por tanto para el fuego. También hablaremos con nuestro compañero Quique Rodríguez desde COPE Castellón para que nos dé la última hora. Y además del tema del propio incendio, pues tenemos dentro de un mes más o menos la celebración de un congreso mariano aquí en Valencia, en el Ateneo Mercantil. Hablaremos con uno de sus organizadores para que nos dé también detalles de esta otra parte, ¿no? La parte de la devoción en un año importante como es el del centenario de la coronación canónica de la imagen de la Virgen, de los Desamparados. Bueno, pues hablaremos también de ello hoy en nuestro programa. Pero antes, otras cuestiones del día a día, como es el tráfico y el tiempo. Desde la DGT nos cuenta cómo están las carreteras valencianas Patricia Arriaga.
Buenas, Prada. Buenas tardes, Carles. Pues a esta hora muy pendientes de un accidente que ocasiona más de 10 kilómetros de retención en la A7 a la altura de Bétera en sentido Tarragona. Precaución en este tramo y vía, y en la medida en la que puedan, eviten desplazarse por esta zona. También van a encontrar tráfico lento en la entrada a Valencia en la V31 a su paso por Catarrocha. En el resto de carreteras de Valencia se circula con normalidad.
Gracias. A ver también cómo está el tráfico en Valencia, en el CAP y Casal, Centro de Gestión del Ayuntamiento. Mar San Juan, ¿qué tal? Buen día.
Bon dia. En aquests moments el trànsit està tranquil, tot i que informem que s'ha tancat el pont de la Sud de l'Or, direcció Antonio Ferrandis, per un rodatge i que per treball s'ocupa part de la calçada en plaça Saragossa, i també recordem que està tancat al 100% el pont de les Flors i que s'estreteix la calçada en Xirgeta sentit Pere Galdós, el que podria provocar retencions en alguns moments del dia. I això tot per ara.
Y vamos con el tiempo. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos lo cuenta David Torres.
Buenas tardes. Se espera cielo poco nuboso y con intervalos de algunas nubes altas en la provincia de Valencia el resto de la jornada. Las temperaturas máximas van en descenso, sobre todo en el litoral. Alcanzaremos los 25 grados en Xàtiva y Ontinyent, 23 en Valencia, 22 en Requena y 21 en Gandía. Y el viento, variable flojo, con algunas brisas marítimas durante el resto de la jornada. En cuanto a mañana martes, cielo poco nuboso despejado, con temperaturas mínimas que bajan y las máximas en ascenso en el interior y en descenso en el litoral. Así pues, las máximas serán de 24 grados en Xàtiva, Ontinyent y Requena, 22 en Gandía y 20 en Valencia. Y en cuanto a las mínimas, 10 en Gandía, 9 en Valencia, 7 en Xàtiva y 6 en Ontinyent y Requena. En cuanto al viento, viento de componente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Actualizamos información con nuestro jefe de informativos, Vicente Ordaz. ¿Qué tal, Vicente?
Hola, Carles, buenas tardes.
Estamos, lógicamente, pendientes absolutamente de ese incendio que nos tiene a todos preocupados y sobrecogidos.
Cuatro días. Fue declarado el viernes a mediodía. Recordemos, la causa que se investiga como más fehaciente y como más posible es un fallo en unas brigadas forestales que precisamente estaban trabajando en la zona para desbrozar, y la chispa de una desbrozadora pudo dar origen a este incendio. Es verdad que el viernes era un día de situación climatológica un poco como ayer, poniente, temperatura muy alta, pero eso arrancó el viernes y a esta hora son 40 kilómetros de perímetro, 4.000 hectáreas afectadas y luego te lo contarán con más detalle, pero las buenas noticias podrían empezar a entrar, Carles, durante esta tarde, porque es verdad que el bajón de temperaturas de esta pasada madrugada ha hecho mucho, el aumento del nivel de humedad rozando el 80% en algunos puntos, pero es verdad que hay dos zonas muy concretas, una de ellas un barranco en la que el acceso para los equipos de extinción es terriblemente complicado y trabajan en estos instantes más de 500 efectivos terrestres, más de 20 camiones y 20 medios aéreos, con lo cual estamos hablando, es el mes de marzo del primer gran incendio del 23 y yo no quiero ni pensar lo que puede ocurrir este verano si la cosa no cambia algo. Mientras tanto, como eso, insisto, lo comentarás más tarde, te cuento que ha sido desmantelada una banda que se apropió en Alicante de las herencias de 22 ancianos fallecidos. Operación Mano Negra, que ha desmantelado esa organización, que como te digo, se apropió de esas herencias. Esperaban, sobre todo durante la época del COVID, esperaban a que falleciesen, se presentaban en la funeraria, se hacían pasar por familiares y han sido capaces de llevarse 22 herencias que no fuesen suyas. Buena noticia. Sí, y es que el sueldazo de la ONCE ha dejado 5.000 euros mensuales y 300.000 al contado a un vecino de Valencia. Mira, que por la cara que pones no eres tú, tampoco soy yo. Si alguien no ha mirado todavía el cupón de la ONCE, el dato está vendido por Doña Remedios Abad, agente en su punto de la avenida de Campanar número 1.
Muy bien.
Oye, 300.000 en la mano está bien, pero 5.000 durante 20 años, eso es casi un sueldo de ministro, ¿eh?
Ya lo creo.
Y termino contándote, desgraciadamente hoy es un día muy triste para la familia de COPE Valencia y de COPE Comunidad Valenciana, porque ha fallecido en el día de hoy José María Ibáñez, a la edad de 83 años. Era administrador, fue administrador durante muchísimos años de COPE Valencia. El velatorio está instalado en el tanatorio municipal. La misa funeral se celebra mañana martes a las 2:30 en la capilla del tanatorio municipal de Valencia. Lo conocíamos popularmente como el Chati. Era el administrador que trabajaba en COPE Valencia cuando yo entré en el año 97, y la verdad es que es alguien muy querido por todos y, como se suele decir además, en la parte administrativa, que en la radio no solamente somos los que estamos aquí ahora y los que ponemos un poco la voz y la cara a todo esto, sino alguien que forma parte de la historia de siempre de COPE Valencia y de COPE Comunidad Valenciana. Descansa en paz.
Desde aquí un abrazo para los familiares y amigos, efectivamente, que descansen en paz. Gracias, Vicente.
A ti.
Y vamos con nuestro compañero José Manuel Segarra y el análisis deportivo, a ver qué tenemos hoy en la portada, ¿no?, de los deportes. ¿Qué tal?
Hola, Villeta, ¿qué tal?
Pues bien. Muy bien.
Bueno, fin de semana raro, sí. Sin fútbol. Dicen que no son domingos, ¿no? Los que no tienen fútbol, aunque lo parezcan, no son domingos.
Es verdad. Y mira que la cosa ahora ha cambiado, que a mí con estos cambios de horarios, que antes eran todos a la vez, que era la magia de este deporte, que nos la han arrebatado, la cosa ya no es lo que era,
sí. Y sobre todo para la radio, ¿eh?
Claro.
Para la radio era maravilloso.
Yo me enamoré de ese tipo de retransmisiones todos a la vez.
Yo tengo el recuerdo de chaval en el coche de mi padre, igual, aparcado, lógicamente.
Igual que yo.
Y llegaba un momento de mi enfermedad radiofónica que yo era capaz de saber qué equipo había marcado el gol solo con escuchar la voz del narrador. Cuando decía gol, yo ya sabía dónde era, y en función de si había ambiente o no, marcaba el de casa o el de fuera. Y bueno, se notaba.
Locuras, es verdad.
Bueno, todo eso evidentemente pasó a mejor vida. A peor vida. Bueno, vamos a analizar hoy un dato curioso, porque es verdad que el Valencia ha aportado 10 internacionales en estas citaciones. Hay quien dice que, bueno, claro, van con Georgia, con Suiza, con sus países. Como si valiera menos, ¿no? Claro. Ir con Turquía que ir con Italia. Bueno, pues ya, pues si el que tienes es turco, va a ir con Turquía, no va a ir con Italia. Pero bueno, dejando al margen ese debate para mí bastante frívolo, sí que es llamativo que la mayoría de los jugadores del Valencia no han sido titulares con sus selecciones. No lo ha sido Gallá, pero es que no lo ha sido Mamardashvili con Georgia, que a mí me parece tremendo.
Es increíble. O sea,
el portero que juega en Georgia de titular tiene 36 años y juega, creo que, en Chipre.
Ya me explicarás.
No ha sido titular Almeida con la sub-21 de Portugal. No ha sido titular Ozcayar con Turquía. Eso sí nos llama la atención,
¿no? A lo mejor no tenemos tan buena plantilla.
Yo diría que mejor que el Cádiz, que el Getafe,
eso sí, eso sí.
Que el Valladolid, sí. Sí. Pero es donde está el Valencia ahora mismo.
Es verdad.
Nos preguntaremos por el mes de abril. Ya te lo advertí el otro día. Abril va a definir el futuro del Valencia, pero tal cual. Vamos a saber dónde está el Valencia cuando acabe el mes de abril. Porque tiene 5 emparejamientos directos ante rivales por exactamente lo mismo que el Valencia. De hecho, es nuestra pregunta en la encuesta de todos los lunes, de los lunes al VAR. ¿Cuántos puntos crees que el Valencia va a sacar en estos duelos, 5 duelos, contra rivales directísimos? Las opciones son de 0 a 5, de 6 a 10 o de 11 a 15. De momento, el punto intermedio es que está entre 5 y 10, que tampoco es...
Ya.
Pero bueno, yo casi te diría que lo firmaría.
Yo 10 puntos los firmo, ¿eh?
Sí, hombre, seguro.
tres victorias y un empate.
Sí, bueno. hecho. Además, te plantas ya con 36 puntos y ya lo ves un poco
diferente,
distinto.
Sí.
Bueno, vamos a hablar de todo eso. Vamos a hablar del Levante, aparte de su victoria importantísima, porque además ganando...
Rompe también.
El Levante se queda exactamente como estaba, o sea, cuarto a 2 puntos del ascenso. Pero ha sido la noticia, el notición del fin de semana en el Levante, el reconocimiento por parte de la Federación de la Copa de la República del 37. Ya era hora, el año 37, o sea, desde la Guerra Civil andaban a vueltas con esto. Bueno, pues ya es oficial que el Levante
es campeón.
Ganó esa Copa de la República del 37. Vamos a preguntárnoslo hoy, vamos a escuchar los razonamientos de los que más saben de esto y qué le supone al Levante, porque entra en el grupo de los equipos campeones, que
claro.
no hay tantos en España.
Sí.
Hablaremos de eso y hablaremos de Valencia Basket, que ayer volvió a dar
la de arena.
La de arena, ofreciendo una imagen muy, muy pobre, con jugadores muy, muy lejos de su nivel habitual.
Esto le pasa mucho. Cuando se enchufan, son un equipo capaz de ganarle a cualquiera, pero cuando están como la chata, les gana también cualquiera.
Es verdad que juegan muchísimo. O sea, lo del baloncesto no es sano.
Que es difícil mantener la intensidad, ¿no?
Y es muy complicado. Es que el viernes jugaron en Mónaco, ayer en Zaragoza, mañana se marchan a Belgrado, juegan el miércoles, el viernes juegan en Kaunas y el domingo reciben a Baskonia. Entonces es imposible que estén haciendo. Pero pese a todo, Valencia Basket tiene mucho mejor equipo que Zaragoza y no puede ofrecer la imagen que dio ayer en el Príncipe Felipe. Además, con una pequeña incluso bronca entre James Webb y su entrenador cuando fue descalificado el ala pívot norteamericano de Valencia Basket. Las chicas, fenomenal, se repusieron de su iluminación en Europa, ganaron en Liga, tienen casi al alcance de su mano el acabar la fase regular como líderes, algo que no han conseguido nunca, factor cancha a favor en todas las rondas por el título,
¿sí?
Y el jueves, este jueves, arranca la Copa de la Reina de Baloncesto en Zaragoza. Valencia Basket es el favorito, luego ya veremos qué pasa.
Pues hombre, yo por lo menos sé que tenemos garantizado que le van a dar todo como hacen
seguro,
siempre.
Seguro.
Y eso suele ser garantía de algún que otro éxito. Segarra, gracias. Recordamos, hoy tenemos dos citas. Tenemos la cita de las 2:30 habitual, los deportes en COPE Valencia, y a las 6, como cada lunes, los lunes al VAR.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Ya sabes que Clínica Vericat son pioneros en implantes de carga inmediata, es decir, la colocación de implantes y dientes fijos en un solo día. Si hay que reponer dientes naturales ausentes o en mal estado, si no tienes hueso o has perdido implantes previamente colocados, en Vericat tienes la solución. Y además una técnica pionera y única por la que te pueden ofrecer garantía ilimitada. Te recuerdo que la cirugía se hace a primera hora de la mañana. Se dispone de una sala donde uno está tranquilamente esperando a que le toque su turno, en un ambiente íntimo y relajado y con el tiempo necesario para hacer cualquier tipo de prueba estética y funcional. Garantía ilimitada, como te digo, en todos los tratamientos. Tómate nota del teléfono porque te va a interesar. Clínica Vericat, 963-391-684. 963-391-684. Tus dientes fijos en un solo día en Clínica Vericat.
We'll
esta semana en tiendas a bordo, come sano y saludable a buen precio.
Gambas cocidas saladas a 4,59 euros. Rodajas de merluza rebozada a 2,89 euros. Albóndigas de bacalao caseras a 1,99 euros.
A bordo, 40 años ofreciendo servicio, surtido y calidad.
Los lunes, al bar. Noticias, entrevistas, el mejor tiempo de opinión, la polémica a debate con la prensa, el mejor análisis con los expertos. Cada lunes, de 6 a 7 de la tarde, los lunes al bar, en la tarde de COPE más Valencia.
COPE presenta la primera jornada de la artesanía de la Comunidad Valenciana. Un punto de encuentro, de coloquio y homenaje a la artesanía y el indumentarismo. Ven hasta completar el aforo el miércoles 29 de marzo a las 7 y media de la tarde en el Centro Cultural La Beneficencia. Además, disfruta de una magnífica exposición de los alumnos del Gremio de Sastres y Modistas de la Comunidad Valenciana.
Colaboran Espolines Garín, Orfebres Peris Roca, Alan Indumentaria, Margarita Bercher, Santos Textil, Ayuntamiento de Torrent, Tresillos Ribadulla.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en COPE.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues las noticias que nos llegan desde esta zona de Castellón afectada por el incendio, bueno, van y vienen entre el positivismo y el absoluto pesimismo según varían, se modifican las condiciones medioambientales. Esta noche parecía que la cosa, bueno, pues empezaba a controlar y apuntaba a que podía tener una buena resolución, y de nuevo estamos viviendo una jornada en la que los fuertes vientos dificultan mucho el trabajo y la desazón pues inunda la zona y el ánimo de toda la gente que ahí está desplazada, entre otros nuestros compañeros de COPE Castellón. Así que vais a permitirme que hable con Quique Rodríguez, jefe de informativos de COPE Castellón, para que nos dé la última hora. Quique, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carles. ¿Qué tal?
La verdad es que son continuos vaivenes, ¿no?, en el estado de ánimo y en la situación del incendio, que la verdad es que es tan triste que es difícil de explicar.
Sí, porque es un incendio que no estamos habituados, ¿no? En pleno mes de marzo, con temperaturas que aún no son las de verano, pero claro, es que aquí en esta zona lleva 6 meses sin prácticamente lluvia, que ha precipitado la mitad de lo que sería normal en esta época del año, 133 litros cuando tendrían que haber caído 257. Las últimas noticias son esperanzadoras, con mucha cautela, eso sí, porque hay dos focos calientes muy complicados y a los que hay que prestar especial atención porque no se puede acceder de forma terrestre, solamente pueden trabajar los medios aéreos, entonces lo que se está intentando es evitar que mediante los trabajos que efectúan los efectivos terrestres se pueda prolongar ese fuego, extender hasta más allá del barranco de Maimona. Y el segundo punto que también está preocupando mucho es el que está próximo al pantano de Arenós. Esos son los dos puntos calientes. En el demás perímetro no existe en estos momentos llama, pero sí esos dos, y sobre todo el viento preocupa, que hasta las 4 de la tarde puede soplar fuertes rachas de viento en la zona. Sí, ha bajado la temperatura. También se prevé que a partir de esa hora suba la humedad relativa y todo ello puede ayudar a que durante la última hora de esta tarde pues tengamos buenas noticias del incendio, de la evolución y de su también estabilización.
Hemos visto imágenes aéreas, Quique, y la verdad es que es tremendo poder observar que hasta donde te alcanza la vista en esas propias imágenes está ya todo quemado y encima con todavía focos activos que siguen avanzando y que ya han arrasado, ¿no?, alguna que otra aldea.
Sí. Desde luego que cuando llegas aquí, estamos en el puesto mando avanzado de Barracas, donde está también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reuniéndose con los municipios, con los alcaldes afectados, sí. Pues te das cuenta, ¿no?, de todo. Porque hasta ahora lo veíamos de forma lejana, ves el humo, te haces una idea, ves las imágenes de televisión, pero claro, ahora estás sobre el terreno, estás cerca de todo lo que se ha quemado. Y además, que estamos muy cerca también del terreno que se quemó hace tan solo 9 meses, el del incendio forestal de Vejiz, que arrasó 20.000 hectáreas en el Alto Palancia. Entonces, estamos entre los dos territorios quemados, y la verdad que da muchísima pena que paisajes tan bonitos, ¿no?, como tenemos en el interior de la provincia de Castellón, pues se vean afectados de esta forma por las llamas. Menos mal, pues, que en las últimas horas las temperaturas no han sido en esta zona tan altas como se esperaba, y eso también ha evitado que el fuego se propague más. Por suerte, te estoy hablando y estaremos a 12 grados aproximadamente aquí en Barracas. Fíjate. Por tanto, es una temperatura bastante fresca y eso ha evitado que la extensión del fuego sea sobre todo mayor.
Me decías que estaba el presidente Sánchez reunido con los alcaldes, intentando simplemente trasladarles la información de los expertos. Y bueno, y posiblemente, ¿no?, previendo algún tipo de ayuda que va a ser muy necesaria en cuanto esto se solucione, ¿no?
Sí, está ahora mismo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, junto a Ximo Puig, el jefe del Consell, reunidos en la carpa que tiene instalada aquí la Diputación de Castellón, este puesto de mando avanzado, reuniéndose con los alcaldes de los municipios afectados por este incendio forestal que se iniciaba el jueves en Villanova de Viver. Pues imagino, ¿no?, transmitiéndoles esa sensación, ese mensaje de aliento, después de ver todo su territorio calcinado. Uh-huh. Y también lo previsible es que anuncie ayudas, que el gobierno se ponga manos a la obra y también ayude a los municipios y a los vecinos, a los propietarios afectados por este incendio.
Intentaremos en breve hablar con alguno de esos alcaldes para que nos traslade la última hora de esa propia reunión y sobre todo el sentimiento de toda esta gente, los que se han visto obligados a dejar sus casas. Y lamentablemente algunos que han visto cómo el fuego asolaba sus pertenencias, sus propiedades. Quique Rodríguez, muchísimas gracias. Estaremos al tanto de cualquier última hora que se pueda producir.
Seguiremos pendientes y sobre todo que lleguen buenas noticias.
Ojalá. Gracias. Un fuerte abrazo.
Otro.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es oportuno, después de hablar con nuestros compañeros de informativos de COPE Castellón y también con el alcalde de Montanejos, hablar con alguien que está sobre el terreno, codo con codo con sus compañeros, intentando pues atajar esas llamas y controlar un fuego que ya se ha cebado, ¿no?, con un territorio tan enorme, un espacio tan grande en la comarca. Tengo al teléfono a Manolo Nicolás, que es portavoz de los bomberos de Castellón. Bueno, pues para que nos pueda explicar, hacer un análisis de cuál es la situación actual con estos cambios de viento, de temperatura, que han dificultado tanto el control y la extinción de este fuego. Manolo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, ¿cuál es la última hora que podemos comentar sobre el estado de las labores de extinción?
Pues bueno, que continúa de alguna forma algo complicado en algún punto concreto. Debido a las condiciones meteorológicas que estamos teniendo esta primera parte del día, tal y como estaba previsto, con ráfagas de viento bastante fuertes que van originando reproducciones, dijéramos, en la zona del perímetro, que se van atendiendo de forma inmediata por los más, por los prácticamente 20 medios aéreos que están operando y todo el dispositivo terrestre. Uh-huh. Pero bien es cierto pues que alguna de ellas pues coge un poco más de fuerza y dificulta un poco su control. Es algo que está protocolarizado de cómo atenderlo, porque es algo que ya se espera que se vaya a producir. Sí. De ahí que el incendio no se dé por estabilizado hasta que tengamos la seguridad de que este tipo de circunstancias no se produzcan. Son un poco alarmistas en el sentido de que se ve una columna de humo importante en un sitio o en el otro, pero bueno, confiemos en que todo el despliegue de medios que hay a lo largo del perímetro puedan hacer frente a esas reproducciones que, debido, insisto, a las condiciones meteorológicas adversas en cuanto a viento que estamos teniendo esta primera parte del día, uh-huh, pues se van produciendo.
Uh-huh. Cuando os oigo hablar, usáis términos como estabilizado, perimetrado. extinguido. Ahora mismo, cuando hablamos de perimetrado, ¿es que se ha conseguido acotar el espacio y que no siga creciendo?
A ver, el incendio técnicamente continúa activo, lo que sí que es cierto que el perímetro avanza muy lentamente o incluso en la mayoría de perímetros no avanza, pero en los puntos donde continúa habiendo fuego activo avanza muy lentamente. Es una zona de cortados,
sí.
Una zona de cortados con una orografía muy agreste que impide la intervención a pie, o sea, la intervención física del personal terrestre,
claro.
Y que hay que actuar básicamente con medios aéreos, incluso en algún punto de forma puntual utilizando fuego técnico. Pero ya te digo, insisto en que la orografía ahí está dificultando mucho el poder cerrar, dijéramos, ese perímetro, que insisto, es cierto que avanza muy lentamente, de ahí que la superficie que se está dando pues prácticamente no crece.
Lo más peligroso, Manolo, son esas rachas que cambian de dirección de manera constante. Quizás si fueran en una sola dirección sería más fácil de ponerle coto.
A ver, el problema en general es el viento, independientemente de las rachas. Es cierto que si tenemos una previsión de una dirección concreta de viento y esa dirección sufre un cambio repentino, sí que puede afectar lógicamente a la estrategia de extinción que haya programada. Pero en general las rachas que estamos teniendo están dificultando de forma general en todo el perímetro. Luego hay que tener en cuenta que una cosa es el viento dominante en toda la zona del incendio, y luego ya es el viento local que se produce en zonas concretas de barrancos.
Sí, 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 sí.
Con lo cual...
remolinos que provoca la propia orografía, ¿no?
Sí, la propia orografía, pues en una zona de barrancos, pues puede orientar el viento en una dirección contraria o diferente a lo que es el viento predominante en todo el perímetro del incendio.
Claro.
Es un incendio realmente complejo, sobre todo pues por la orografía, por las condiciones en las que se encuentra la vegetación. Cabe insistir que la Agencia Estatal de Meteorología comunicó que esta zona del incendio en este primer trimestre del año tiene un 90% prácticamente de déficit hídrico con respecto a lo que sería normal para esta época del año. A ello hay que sumarle los episodios de vientos de poniente, de vientos que, como todos sabemos, son vientos con humedad muy baja, que ayudan a desecar de alguna forma la vegetación en superficie, que hemos tenido esos episodios de viento que todos recordaremos, con mucho calor que hemos tenido en los días previos a fallas o fiestas de la Magdalena.
Cierto.
Y si a eso le sumamos, como decía, el estrés hídrico y luego pues la gran masa boscosa que tenemos en todos nuestros montes, pues por el cambio de uso en general de los montes que está produciendo, pues es el cóctel perfecto,
Por tu experiencia, Manolo, ya concluyo con esto, ¿es de los incendios más complejos a los que te has tenido que enfrentar justamente por esta cantidad de detalles que acabas de mencionar?
No, a ver, desgraciadamente aquí en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Castellón concretamente, pues son muchísimos los incendios que tenemos experiencia en afrontar. De hecho, el Servicio de Extinción de la Comunidad Valenciana, a través de la Agencia Valenciana de Emergencias y evidentemente todos los consorcios de bomberos y servicios de bomberos que participan, estamos acostumbrados a afrontar situaciones como estas y mucho más complejas. Tenemos muy cerca en el recuerdo todos el incendio de Vejiz, con una evolución totalmente explosiva y con unas condiciones bastante peores que las que tenemos en este momento. Lo único que este tiene un condicionante importante, que es la orografía. Y luego que cabe destacarlo también, a todos nos ha sorprendido evoluciones de fuego tan significativas como ha tenido este incendio en esta época del año.
Claro.
Pero bueno, tendremos que lamentablemente empezar a acostumbrarnos a este tipo de situaciones.
Qué pena. Pues Manolo, Nicolás, solamente darte las gracias por tu testimonio, por sabernos explicar también lo que está ocurriendo en esta zona ahí en Villanueva de Viver, zona de Montanejos, etcétera. Y trasladar desde aquí el agradecimiento a todos tus compañeros por el enorme esfuerzo que realizáis para conseguir controlar y extinguir. Espero que que sea muy pronto este fuego.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo, gracias.
Hasta ahora.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tenemos comunicación con el alcalde de Montanejos, don Miguel Sandalinas. Es posiblemente una de las poblaciones más afectadas por este incendio, para que nos dé la última hora de su propia población, del incendio en general, y también esa reunión que ha mantenido con el presidente Sánchez. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días. Simplemente preguntarle un poco cómo es la situación actual, qué previsión tenemos de poder controlar este incendio y cómo ha afectado directamente a su población.
Bueno, las previsiones van variando, ¿no? Es un poco en función del tiempo, por dónde sopla el aire, porque el aire es el que nos tiene que ayudar especialmente a apagarlo. Parece que no eran tan negativas como en el día de ayer y que igual a última hora de la mañana o primeras horas de la tarde igual hay alguna noticia un poco más positiva, ¿no? De cara a ver el final de esta pesadilla.
Desde luego. Hablamos del incendio como el incendio de Viver, de Villanueva de Viver, pero posiblemente Montanejos se haya visto todavía más afectado, ¿no? ¿Cómo está su pueblo?
Bueno, efectivamente tenemos una parte del término que está sufriendo especialmente pues los rigores estos del fuego, ¿no? Aparte de la particularidad que es una zona con un interés paisajístico pues muy muy relevante, la senda de la Bojera, en fin, la Maimona, son unas zonas muy visitadas y que es donde tenemos ahora centrado el incendio, pero puestas las cosas como estamos, la verdad es que más aquello de conformarte, pero si se apagara ahí, pues bueno, gracias a la naturaleza, pues Montanejos es un sitio rodeado de cosas preciosas y podremos seguir funcionando, ¿no? O sea que vamos a ver si las labores de extinción llegan a buen puerto y pues lo dejamos aquí, ¿no?
Uh-huh. ¿Y sus convecinos cómo se encuentran de ánimos?
Pues muy preocupados, aunque intentamos darles calor, intentamos estar informando permanentemente, pero claro, las informaciones un día son muy optimistas, otro día son menos. Y van pasando los días, ¿no? Y cada vez, pues, la intranquilidad y la preocupación es mayor. Están desplazados de su casa, de sus negocios. Estamos a las puertas de la temporada de Semana Santa y lo que hay es ganas de podernos poner todos manos a la obra para recobrar la normalidad, ¿no?
¿Dónde se encuentran las personas que han tenido que abandonar sus casas?
Pues, hombre, hay de todo. Los tenemos están en casas de familiares, en segundas residencias, y tenemos una cantidad importante de vecinos pues en el camping de Navajas.
Uh-huh. Por último, le pregunto, señor alcalde, ¿se acaban ustedes de reunir los alcaldes de las poblaciones afectadas por el incendio con el presidente Sánchez? ¿Nos puede trasladar qué se ha podido tratar en esta reunión?
Bueno, pues primero agradecer la visita del presidente. Y por otro lado, pues la cercanía del Gobierno de España, hemos indicado que va a habilitar todas las acciones posibles para que lo antes que se pueda se recobre la normalidad, ¿no? Compromiso del Gobierno en estar con la comarca y en ayudarlos a recobrar pues un poco el paisaje que teníamos antes, ¿no?
Antes nos comentaba nuestro compañero de COPE Castellón, Quique Rodríguez, que es una zona que lamentablemente se ha visto últimamente muy afectada. Hace bien poquito sufríamos el incendio de Vejís, ahora este, y una zona que es de un valor incalculable, pues ha sufrido dos zarpazos realmente dolorosísimos. También económicamente para todo el entorno, también realmente serio, ¿no? Este problema que ahora se enfrentan.
Bueno, vamos a ver hasta qué punto. Montanejos, bueno, la comarca del Alto Mijares y del Alto Prades, especialmente la zona que rodea Montanejos, tiene una relación umbilical con el territorio, con el medio ambiente, con el respeto a sus montañas, a sus montes, a sus ríos, a sus fuentes de los baños, ¿no? Y bueno, la naturaleza es la que nos ha dado la industria turística que tenemos. Entonces, es una preocupación que así se la hemos transmitido también al presidente del gobierno, ¿no? Nosotros necesitamos nuestro medio ambiente tenerlo a tope, necesitamos que pronto recupere el esplendor que tenía. Y en esa labor tenemos que estar todos, porque verdaderamente lo que es el Alto Mijares, la industria agraria y pues bueno, y los huertos y
sí,
tal,
sí.
Estamos hablando de zonas que son huertos muy pequeños, minicuncios, que verdaderamente no dan más allá para entretenerse la gente, ¿no? Y de ahí no se puede hacer una fuente de vida. Al final nos hemos tenido que habituar a nuestro entorno. Nuestro entorno, que es maravilloso, sí que nos da posibilidades en cuanto al turismo y a poder compartir con mucha gente lo bonito que es el Alto Mijares y el Alto Palancia. Entonces, bueno, pues vamos a ver si entre todos podemos recuperar lo antes posible esa normalidad.
Ojalá que se consiga controlar ese incendio y que pronto la volvamos a disfrutar como la solíamos ver, preciosa, verde y absolutamente rica. Señor alcalde, muchísimas gracias. Desde aquí todo el ánimo para usted, para todos los vecinos de Montanejos y de toda la comarca. Gracias.
Gracias a vosotros por el interés. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
El millor viatge per l'art europeu arriba a València de la mà de grans mestres valencians com Joaquín Sorolla i Joan de Joanes. El pròxim dia 24 de febrer, el Palau de les Comunicacions de València obri les portes amb l'exposició De la foscor a la llum, una col·lecció sense precedents de la qual Alonso Berruguete o Francisco de Zurbarán seran protagonistes. Generalitat Valenciana, tots a una veu.
Una noche de amor desesperada. El espectáculo más esperado sobre Triana. Bajo una puesta en escena grandiosa. Su arma de elefantes. Nacho Campillo de Tam Tam Go. Manuel Escudero y Diego Martín serán las voces de las canciones del grupo más grande del rock andaluz en un espectáculo único. Sábado 1 de abril en la Rambleta de Valencia. Venta de entradas en larambleta.com, noticumi.com y taquilla La Rambleta.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No sé si hace falta que recuerde que estamos de celebración, ¿no? Porque la gente lo tiene muy, muy presente, pero bueno, nos gusta hacerlo aquí en COPE Valencia. Estamos celebrando el centenario de la coronación canónica de Nuestra Señora de los Desamparados, de la Mare de Hueta, ¿verdad? Y bueno, a renglón de esta celebración han salido un montón de actividades, de eventos importantes que queremos destacar. Y este es el siguiente, el que nos tiene ahora con toda la atención puesta, es el Congreso Mariológico Internacional Caritatis Monumentum, que se va a celebrar los días 26, 27 y 28 de abril. Tengo la suerte de contar vía telefónica con uno de los directores de este simposio, junto con el profesor Vicente Tur. Tengo al teléfono, como digo, al profesor de Teología de la Facultad, de Mariano Ruiz. Don Mariano Ruiz, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Muy bien, encantado de saludarle y a todos los oyentes.
Un placer, don Mariano. Cuéntenos qué se va a poder tratar en este congreso que se celebra en abril.
Bueno, pues tenemos una variedad de temas mariológicos, por supuesto, porque es un congreso de teología, ¿no? Pero también históricos, y también pastorales, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener una de las sesiones del congreso dedicado a la figura del padre Jofré, tan importante en los inicios de la devoción a la Virgen de los Desamparados, ¿no?
Sí.
Y en esa sesión de comunicación del padre Jofré, puesto que él puso en marcha, digamos, el primer hospital psiquiátrico del mundo, o de los primeros, será ocasión para revisar su figura históricamente, pero también la importancia y el reto que supone hoy en día las enfermedades mentales en la sociedad y también para la pastoral de la Iglesia. contaremos con un gran profesional que es el doctor Enrique Rojas, un psiquiatra muy importante de nuestro país.
Sí,
es un aspecto importante del Congreso, ¿no? Muy interesante. Luego tendremos también una sesión ecuménica donde cristianos de otras confesiones, teólogos en concreto, una teóloga ortodoxa, un obispo anglicano,
sí,
algunos teólogos luteranos, bueno, pues compartirán, digamos, la visión de María, de su lugar en la historia de la salvación. Y eso también, pues, es muy interesante, ¿no? En este clima, digamos, de ecumenismo, en el que nos encontramos, de encuentro entre las confesiones cristianas, es otro aspecto, yo creo, interesante del Congreso. Muy interesante también, creo yo, será la ponencia inaugural, uh-huh, que la dará el arzobispo Bruno Forte. Es un arzobispo italiano, pero gran teólogo del siglo XX, que nos hará una panorámica de lo que ha sido la reflexión mariológica desde el Concilio Vaticano II hasta hoy. O la ponencia de clausura, que la dará una profesora de Estados Unidos, de New Hampshire, que se llama Patricia Salliman, que ha sido presidenta de la Sociedad Mariológica Americana, y que hablará sobre María y su papel en la nueva evangelización. Uh-huh. O sea, que queremos que el Congreso no sea solo, digamos, de especulación teológica, sino que tenga un aterrizaje a la pastoral, a la misión de la Iglesia, a los retos que tiene hoy en día, como el diálogo ecuménico y el encuentro con las enfermedades mentales. Tenemos un aterrizaje práctico.
Muy bien. No, y aparte hay que destacar, lógicamente, ¿no?, el carácter internacional con estos grandes, sí, nombres que acaba de mencionar, que llegan, bueno, pues acaba de decirlo, ¿no?, de Italia, de Estados Unidos, pero bueno, Grecia, Reino Unido, Colombia, Brasil,
sí, sí,
en fin.
Efectivamente, tendremos ponentes un poco de todo el mundo, sí.
Uh-huh. ¿Cómo ve usted también la respuesta que está teniendo la ciudadanía ante este gran acontecimiento? Uno puede vivir uno de estos una vez en su vida, y aquí en Valencia se está desatando la devoción, que ya siempre es muy elevada, ante este acontecimiento histórico.
Bueno, pues yo creo que está siendo impresionante, ¿no? La Virgen toca el corazón, ¿no?, de los creyentes y de los creyentes valencianos desde hace ya 5 siglos prácticamente, ¿no?
Uh-huh.
Y está siendo impresionante ver la respuesta, pues, por ejemplo, que ha tenido el recorrido de la Virgen peregrina,
sí,
por las parroquias de la diócesis, ¿no?
Cierto.
Yo creo que será impresionante también la vigilia de oración la tarde del 29 de abril en la Plaza de Toros, justo al día siguiente de acabar el simposio, ¿eh? Y seguramente será una cosa impresionante también. Luego, la iniciativa de la Corona de la Caridad, que ha tenido la Archicofradía de la Virgen, yo creo que es también muy, muy bonito eso. Yo creo que la respuesta va a ser también impresionante.
Sí.
No sé, yo creo que impresiona lo que estamos viviendo.
Sin duda, así es. ¿A quién diríamos que va dirigido este congreso?
Bueno, yo subrayaría que, aunque hablamos de un simposio de teología,
uh-huh,
yo creo que va dirigido a todo fiel cristiano, ¿no?, que tiene interés en formarse un poco más en su fe, incluso a quien no sea cristiano, pero sea una persona de buena voluntad, interesada en conocer mejor el pensamiento de los cristianos, ¿no? Entonces, iría desde dirigido a estudiantes de teología, profesores de teología,
uh-huh,
sacerdotes, pero también fieles cristianos laicos, agentes de pastoral, estudiantes universitarios, aunque no sean de teología, ¿no?
Sí.
Yo creo que es un poco dirigido a todos, ¿no?
Uh-huh.
Porque las temáticas del Congreso, insisto, aunque tienen temáticas teológicas, hay temáticas que pueden interesar, pues, por ejemplo, no sé, gente que trabaja en pastoral de la salud. Pues la sesión dedicada al padre Jofré, a la enfermedad mental, ¿le puede interesar?
Claro.
O personas que están metidas en el ecumenismo, en el diálogo ecuménico, ¿la sesión ecuménica les puede interesar? Tenemos, por ejemplo, una sesión la tarde del 27 de abril, donde vamos a tratar el tema de la presencia de María en los momentos dramáticos de la historia, ¿no?, que se ha concretado en el tema de las apariciones, las mariofanías, que llaman los teólogos, ¿no?, y el mensaje que trae la Virgen de consuelo en esos momentos críticos de la humanidad, como en Fátima, ahora como en Medjugorje, por ejemplo. Y entonces, eso le puede interesar a mucha gente, y porque la presencia de María, ¿no?, en los momentos difíciles de la historia, el mensaje de consuelo que trae, la respuesta de la piedad cristiana hacia ella. No, yo creo que hay temas que pueden ser muy interesantes.
Sí, yo creo que sin duda que la imagen de María, particularmente en España, y concretamente en Valencia, yo creo que es el eje de la devoción, ¿no? que sentimos en Valencia. Es una figura que no sé, particularmente a los valencianos, como digo, nos llena, ¿eh? Especialmente.
Sí, sin duda ninguna.
No hay más que ver que cuando uno se la ve de frente, que acabamos de pasar las fallas, ese gesto breve y concreto y tan efímero, vaya, como despierta pues eso, esos sentimientos que se asoman en la cara de cada una de las personas que desfila delante de esa imagen. Eso es una cosa bárbara.
Sí, como dices, toca el corazón de las personas, y lo que es más importante, toca el corazón de las personas, yo creo que siempre invitándonos a dirigir la mirada a su hijo, Jesús, ¿no? Haced lo que los diga, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues esto va a ser, como digo, los días 26, 27 y 28 de abril. Se va a celebrar en el Ateneo Mercantil de Valencia, ¿verdad, don Mariano?
Efectivamente, en el Ateneo Mercantil, que es un sitio pues céntrico.
Sí, ya lo creo.
Accesible para todo el mundo, ¿no? También queremos haber hecho así visible, bueno, pues que la teología y el pensamiento cristiano no está recluido como en guetos, ¿no? Sino quiere hacerse presente en el centro de la vida, de la ciudad, de la sociedad, ¿no?
Uh-huh.
Para encontrarse con todos.
Muy bien, seguro que es un sitio al que la gente va a tener mucha facilidad para acceder y poder disfrutar de todo el conocimiento que este congreso va a albergar, con grandes nombres que van a poder debatir, dialogar y expresar sus conocimientos en este congreso. Don Mariano, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, Mariano, por darnos esta ocasión, ¿no? De presentar un poco, de dar voz al congreso.
Un fuerte abrazo, muchísimas gracias, mucha suerte.
Igualmente, buenos días. Adiós, adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Sé más rápido, gana tiempo. Pide Taxi es la nueva aplicación para tu móvil. Tan solo confirma la dirección donde quieres el taxi y lo tendrás enseguida.
Pide Taxi, descárgala ya para iPhone o Android. Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Pide Taxi, con la garantía de Red Taxi. 96-370-3333.
Jueves Joyeros, de los mejores, los primeros. Los primeros en venta de lingotes de oro de inversión. Los mejores en precio y los únicos con fundición propia. Jueves Joyeros, en calle Matemático Marzal número 1 de Valencia, junto a Plaza España. Judet Joyeros, de los mejores, los primeros.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues me quiero fijar a continuación en una práctica que resulta sorprendente, y es el turismo de catástrofes. Hemos visto en estos días con esto del incendio que mucha gente se acercaba hasta las inmediaciones intentando utilizar senderos de difícil acceso, sorteando a la Guardia Civil para hacerse fotos, selfies o simplemente ver de cerca este tremendo fuego que está asolando esta zona tan valiosa de Castellón. Nos llama mucho la atención esa atracción, ¿no?, por el desastre. Ya pasó en La Palma, ¿verdad? Bueno, incluso en Chernóbil. Vamos a hablar con Nacho Coller, aunque no es su día, para que nos diga brevemente por qué somos como somos, justamente con la desgracia, con el dolor, ¿no?, con la catástrofe. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Carles. Sí, pero fíjate, Carles, no es un tema de llegar y ver, sino lo que es peor, es llegar a ver para poder compartir.
Ya, es verdad. Sí, porque esta gente lo que va es hacerse un selfie, ¿no? O
sí,
unas fotos, vaya, no sé.
Claro, y a manifestar al resto del mundo de que yo lo he visto, yo he estado aquí, no me lo tienen que contar. Es más, yo te lo cuento de primera mano y quiero ser una especie de influencer de estos turismos de catástrofes que tú bien también comentas, y marcar la diferencia con el resto. A mí me parece esto, en fin, ya pasó esto hace un tiempo, con que se puso de moda lo de asistir a Chernóbil,
sí,
y hacerse la foto de Chernóbil,
sí.
Que hay, en fin, hay detrás de esto una fábrica, una industria millonaria donde hay gente que se ha forrado con esto, y bueno, no deja de ser un incendio aquí cerquita, ir a verlo para manifestar que yo he estado.
¿Esto tiene que ver con la actual tendencia de las redes sociales o es una cosa que siempre ha existido en la esencia del ser humano? Vaya.
Bueno, a ver, esto ha existido siempre, ¿eh? Lo único, porque a todos nos gusta, somos un poco a ver, observadores, y nos gusta llegar a aquel sitio donde no ha llegado nadie, un poco aventureros, y sobre todo donde ha habido algo que se cuece, pues estar allí. Pero claro, ahora, esto antes a lo mejor podían ser cuatro personas, y además los caminos eran inescrutables, ¿no? Para llegar de un sitio a otro se tardaba mucho. Hoy en día los caminos son mucho más fáciles, las distancias son muy cortas, y además las redes sociales han multiplicado las posibilidades de que la masa acuda. Ya no es el individuo, es que ahora es la masa. Entonces, eso lo hace muy complicado.
Hasta 14 ciclistas se han visto en zonas cortadas en la cercanía al incendio, cortados en su trayecto, mejor dicho, por la Guardia Civil. Y ojo, que no es una práctica que digas, bueno, es una chiquillada. No, es que se están poniendo en peligro auténtico, que esa es la otra.
Claro, ¿no? Y además están dejando de hacer la labor encomiable de la Guardia Civil y bomberos, que tienen que estar pendientes de gente que se salta cosas que no tienen que saltarse. Además, si eres ciclista, que vas a disfrutar de la montaña y del cicloturismo, irte a un sitio quemado para hacerte la foto. En fin, yo es que estas cosas a veces... Carles, la idiocía...
Eso que tú eres psicólogo, ¿no? Pero aún así no le encuentras explicación, ¿no?
No, la idiocia, sí, la idiocia compartida, vamos allí, la testosterona, que a veces también va muy asociado al grupo masculino, y vamos allí y lo vemos y que no nos lo cuenten. Y luego hacemos la foto para compartir, ¿no? Así son estas cosas que cuesta un tanto encontrar una cierta explicación más allá de una idiocia compartida. Muy bien. Este deseo de... hacer saber a los otros que yo estuve y tú no.
Muy bien. Bueno, es una auténtica imprudencia, una absoluta irresponsabilidad. Así que sirva, ¿no? Pues este momento de radio para, si alguien tiene la tentación, bueno, pues que tenga un poquito de, no sé, de sentido común, ¿no? Que se lo piense dos veces y que no haga el tarugo, ¿no?
Sí, y además, Carles, la solidaridad, si uno quiere hacer ejercicio de solidaridad, la solidaridad siempre decimos que es mejor cuando es silenciosa. Es decir, no hace falta que tengas que decir a todo el mundo lo que haces por él, ¿no? O sí, por los demás. Correcto. Sino de una manera silenciosa, esta solidaridad seguramente es más auténtica y más creíble.
Desde luego. Y para trasladarnos cualquier última noticia están los profesionales. Hoy hemos hablado justamente con un portavoz de los bomberos y con gente experta en la materia que nos ayuda a entender la dramática situación de este incendio. Nacho, gracias. Bueno, nos escuchamos o nos vemos el próximo jueves, que ese sí que es tu día de psicología aquí en COPE Valencia, ¿de acuerdo?
Muy bien, gracias, buen día.
Un fuerte abrazo, gracias. Bueno, yo quiero acabar hoy el programa con algo positivo, ¿vale? Sí, hemos hablado mucho del incendio, muy lamentable, y de esa actitud que acabamos de mencionar con Nacho Coller. Pero bueno, hoy es el Día Mundial del Teatro. Nos queda un minutito para explicaros simplemente, bueno, que se celebra el Día Mundial del Teatro. Así que desde aquí a toda la gente que tiene relación con esta forma artística, pues feliz día. Ojo, los actores, los directores, los programadores y también los espectadores, fundamentales. Es una comunión entre público y artistas que tenemos que preservar desde que se instauró en el año 1961, cuando se iniciaba la temporada del teatro en París, en plena reconstrucción global por las recientes guerras mundiales. Bueno, que la gente lo celebre yendo al teatro a ver cualquier obra de esas clásicas, Fuente Ovejuna, Hamlet, Romeo y Julieta, La vida es sueño, cualquier cosa así, de Don Tenorio, no, Don Juan Tenorio, todo vale. Vayan al teatro, disfruten de la vida y vayan a descubrir que el teatro y la vida están más cerca que nunca cuando uno se sienta en un patio de butacas y de frente así lo que pueden hacer unos actores. Gracias, feliz día a todos, hasta mañana, adiós.